De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta semana 33ª del tiempo ordinario, nos estamos preparando para celebrar la solemnidad de Cristo Rey, la solemnidad que corona el año litúrgico. Y pues es muy importante que preparemos nuestro corazón, porque es una solemnidad que de alguna manera presenta la culminación del proyecto de Dios, la culminación del plan del Padre Celestial, y realmente nos ilumina. Y se lo pedimos ahora a Jesús, aquí presente en el Santísimo Sacramento, que sea nuestro Rey, que aquel proyecto del Padre de hacer que todo en Cristo tuviera plenitud se cumpla en nosotros. Todo ha sido creado por Él y para Él. Él es el amado del Padre. La realidad de la creación, tanto material como espiritual, la creación inanimada, la creación de los hombres, la creación de los ángeles, tiene a Cristo por cabeza, por Rey. El Padre hace todo desde su amado, desde su Verbo y para su amado. Y nosotros estamos también, lógicamente, diseñados, podríamos decir, por Él y para Él. Por eso nuestra vida es Cristo, y nuestra muerte es Cristo, y nuestro juicio es Cristo, y nuestra eternidad es Cristo, y nuestro purgatorio es purificarnos para encendernos más en el amor de Cristo, y el infierno es no estar con Cristo, haber sido echado fuera, estar en las tinieblas, y el cielo es estar donde Él está. En casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a ir a prepararles una morada para que donde yo esté, estén también conmigo, estén también siempre conmigo. Y por eso, pues el Antiguo Testamento nos presenta aquel que es el Rey en la figura, por ejemplo, de David. Y así le dice el ángel a María: heredará el trono de David su padre. Y los judíos esperaban un rey que los liberara de todas las tiranías. Y el Señor le dice a Pilato, cuando le pregunta: ¿tú eres rey? Dice: tú lo has dicho, yo soy rey. Y aparece también ese título en la cruz: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y cuando resucita, dice: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y por eso es rey universal, todo poder. Pues universal significa totalidad, y es lo que queremos que suceda en nuestra vida, o sea, que totalmente reine. Nada es plenamente universal, siempre hay algo que queda fuera de aquello que se dice universal, como por ejemplo, no sé, una universidad, pues se supone que estudia todas las ciencias y pues no estudia todas, obviamente. O pues, el periódico El Universal, pues tampoco va a presentar todas las noticias. pero el único universal, el Rey universal, desde todos los puntos de vista, también desde los más profundos del corazón humano, tiene que ser Jesús. Su reinado, se acepte o no se acepte, porque muchas veces en muchos ámbitos se rechaza su reino, y nosotros nos preparamos para decir, no, reina plenamente, absolutamente, totalmente, cada vez más me consagro a ti, y este domingo me voy a consagrar de una manera pues como institucional. Me voy a consagrar a tu centro, que es tu corazón, porque quiero someterme. Quiero ser súbdito de tu reino, no solamente de manera extrínseca, como puede ser una persona que vive en un reino y tiene un rey, y pues más o menos le puede parecer bien el rey, o el rey puede mandar a tener algunas disposiciones o lo que sea, pero este rey es un rey que invade todo. Pero además lo hace de una manera distinta, como puede ser un reino humano, que a veces pues no sé, son reyes porque han conquistado un territorio, o son reyes pues porque les toca por herencia, o se acaban siendo reyes porque son tiranos, porque dominan. Este es un reinado que no es por imposición, sino por amor. Él pide que libremente, por esa atracción del bien infinito y del amor infinito, nosotros le digamos, pues, toda mi vida, todos mis pensamientos, todos mis afectos, todo mi tiempo, todas mis fuerzas, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo, también mis cosas, las pocas o muchas que pueda tener, o mis cualidades, o mi inteligencia, todo para ti, todo tuyo, todo siempre, en todo momento. Y el Señor pues nos dice efectivamente esta realidad de mi reino, lo que busca es que yo pueda poseerte, porque es la consecuencia del amor. El amor es una fuerza de unión, y por ese amor que te tengo, pues, quiero que tú también me des lo más profundo de tu yo, que me des todo tu amor. Porque como sabemos, eso será el cielo es el reino del amor. Y entonces Dios empieza diciendo, para que tú llegues a esta realidad última, donde será mi reino eterno, voy a empezar a darte pruebas y pruebas de mi amor, y te voy a decir que te amo con amor infinito, y es una realidad. Como mi Padre me ama, así te amo yo. Y veme correspondiendo cada vez más en esta realidad. San Juan de la Cruz dice, aunque es inmenso el amor que le tengamos a Dios, aunque haya yo crecido mucho en este amor, no puedo llegar a igualar con la perfección de amor con que de Dios es amada el alma. Aquí no puedo. Y entonces Dios dice, te voy a llevar al cielo para que, dándote la elevación de el lumen gloriae, te voy a ser capaz de que me ames con el amor con el que yo te amo. Igualar a Dios en el amor. Pues ojalá en esta vida nos dediquemos a eso. Voy creciendo en el amor, porque en la eternidad tengo que igualar a Dios en el amor. Y como sabemos, el purgatorio, que es una maravillosa prueba de la misericordia de Dios, no solo es para que nos quite las manchas o las reliquias del pecado mortal, o las manchas del pecado venial, o las adherencias impuras que tengamos a las criaturas, sino sobre todo para que nos encienda en un intensísimo amor a Dios, porque no puede entrar nadie, ningún alma o ningún alma y cuerpo en la resurrección, a ese piélago de amor infinito, si no está también pues con la igualación del amor con el que Dios la ama, porque es una relación de equivalencia de amor. Y el purgatorio, por lo tanto, por eso es un fuego, porque dice, bueno, primero el fuego, pues como sucede en la vida terrena, va a empezar a purificar lo que metemos al fuego, como una olla de agua, y la metemos al fuego y le mata las bacterias y la purifica. Pero después, pues como un leño que metemos al fuego, ese leño se tiene que penetrar de fuego, se hace ígneo. Y ese es el purgatorio nos purifica efectivamente, pero después dice, ah, pero vamos a seguir adelante. Por eso la verdad yo pienso que es dificilillo que nos saltemos el purgatorio, a menos de que tengamos ya un intensísimo amor a Dios, como le sucede a los santos, que sí se lo salta. Pero nosotros a lo mejor decimos, bueno, fuiste medio remiso en el amor, no te encendiste plenamente en el amor, pues vete unos cuantos añitos al purgatorio hasta que ya estés con el intensísimo amor con el que puedes amar a Dios a nivel de igualdad. Porque así es el amor siempre es pues como de correspondencia. Pero lo que sí podemos, como está claro, pues es que en esta vida intentemos siempre crecer en el amor. Amar más. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a intentar amar más a Jesús. No buscarme a mí o no quedarme en las cosas, en las bagatelas de la vida o en mis mundos raros y egoístas y complicados y telarañas y 20,000 cosas. No, una sola cosa es necesaria, nada más una. Pues terminaba diciendo San Juan de la Cruz, el fin de todo es el amor. Pues sí, el fin de todo, por eso Cristo Rey, a ver, ¿a dónde vas? Por eso vas a coronar el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey. Y muy bien, ¿y qué significa? Pues mucho, no nada más significa que hayan puesto el monumento a Cristo Rey ahí en Silao, Guanajuato, y esté en el centro geográfico del país, y yo haga mi peregrinación a Cristo Rey, y suba ese monte rezando, pues qué bueno, hay mucha gente que va ahí de peregrinación, y después baja y ya se le olvidó, sino decir, voy a en todo momento decir, a ver, ¿dónde estoy centrado? A ver, ¿qué tengo en la cabeza? Pues tengo que tener a Cristo. Mi vivir es Cristo, mi centralidad es Cristo. Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Ya se te perdió, otra vez, busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama. Se te volvió a perder, empieza de nuevo. ¿Qué tienes que hacer? Pues otra vez, buscar a Cristo, encontrar a Cristo, amar a Cristo. Cada vez más, más intensamente, más profundamente. No te pierdas, no nos perdamos, como en los escenarios, en las escenificaciones. Y así nuestra vida será un crecer en Cristo. Y pues podemos pensarlo también ahora que estamos como hemos estado escuchando en las lecturas que se nos está leyendo el libro del Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque se está acabando el año litúrgico y por tanto la Iglesia nos dice se está acabando el mundo, estamos en la etapa final, pero todo esto que estás leyendo y todas estas pruebas y tribulaciones y las cartas a las iglesias y la bestia que surge del mar y el anticristo y no sé qué, pues al final termina con la victoria total de Cristo, el establecimiento de su reino. Y pues estamos también en el mes de los difuntos y se nos han muerto varias gentes cercanas y nosotros decimos, ¿y qué hago yo para preparar mi muerte? Ya sea pues mi fin terreno o ya sea el fin del mundo. Pues es muy fácil. Yo voy a preparar mi muerte ilusionándome con el encuentro. Con el encuentro con aquel que será mi juez. En mi juicio particular y en mi juicio universal. Y tendré que decir, mientras más años tengo, mientras más pasan los años, tengo que tener más ilusión del encuentro. Pues sí, prepara tu muerte ilusiónate con decirle al Señor cuando lo veas cosas que a lo mejor en los últimos momentos de tu vida vas a tener confusión mental o vas a estar sedado. Ofrece tu muerte cada misa con la muerte de Cristo. Pero si es que mientras no me acerco al momento de mi muerte, y todos los días nos acercamos un día más al momento de nuestra muerte, más ilusión me hace el ver a Jesús. Se me llena el alma de contento al pensar que estaré con Él, que para siempre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A un ladrón le dije. Seguramente el ladrón pasó su purgatorio clavado en la cruz donde estaba junto a Jesús. Bueno, además habrá tenido otras cosas que lo purificaron. Pero la preparación es eso, la ilusión. ¿Cómo es la ilusión de los santos? ¿Cómo San José María en 1975, los primeros meses, repetía mucho Vultum tuum Domine requiram? Yo me ilusiono con ver tu rostro, es mi ilusión. La muerte es ir de bodas, decía, a la unión definitiva y total con el Señor. Una cita. Y así en la vida de los santos, o sea, de una manera muy, no sé, impresionante es lo que Santa Teresita dejó escrito cuando empezó a tener las primeras señales de que era tuberculosa, esa enfermedad que no tenía cura en el siglo XIX. Dice: el año pasado Dios me concedió el consuelo de observar los ayunos de Cuaresma en todo su rigor. Nunca me había sentido tan fuerte y estas fuerzas se mantuvieron hasta Pascua. Sin embargo, el día de Viernes Santo, era en la noche del 2 al 3 de abril de 1896, Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verlo en el cielo. Qué dulce es el recuerdo que tengo de ello. Después de haberme quedado hasta medianoche ante el monumento, volvía a mi celda. Será el día de adoración a Jesús, el Jueves Santo. Pero apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando sentí como un flujo que me subía borboteando hasta los labios. Yo no sabía lo que era, pero pensé que a lo mejor me iba a morir y mi alma se sintió inundada de gozo. Sin embargo, como nuestra lámpara estaba apagada, me dije a mí misma que tendría que esperar hasta la mañana para cerciorarme de mi felicidad, pues me parecía que lo que había vomitado era sangre. La mañana no se hizo esperar mucho, y lo primero que pensé al despertarme fue que iba a descubrir algo muy hermoso. Acercándome a la ventana pude comprobar que no me había equivocado, y mi alma se llenó de una enorme alegría. Pues qué bonito, si oís que estás vomitando sangre es porque, pues, entre otras cosas, porque eres tuberculoso, puedes vomitar, creo que también porque se te perfora una úlcera o no sé por qué otras razones, pero pues no es, digamos, no es buena señal vomitar sangre. Pero ella se puso feliz. Mi alma se llenó de una enorme alegría. Estaba íntimamente convencida de que Jesús, en el aniversario de su muerte, la Viernes Santo, quería hacerme oír una primera llamada. Era como un tenue y lejano murmullo que me anunciaba la llegada del esposo. Estaba impaciente, madre querida, para confiarle mi esperanza y mi felicidad. O sea, tenía ganas de ir a decir lo que le había pasado. Pero le añadí que no sufría lo más mínimo, lo cual era muy cierto, y le pedí, madre, que no me diese nada especial. Y en efecto, tuve la alegría de pasar el Viernes Santo como deseaba. O sea, ni siquiera, digamos, se le permitió el dejar de ayunar o el tomar alguna cosa especial. Nunca me parecieron tan deliciosas las austeridades del Carmelo. La esperanza de ir al cielo me volvía loca de alegría. Cuando llegó la noche de aquel venturoso día, nos fuimos a descansar. Pero igual que la noche anterior, Jesús me dio la misma señal de que mi entrada en la vida no estaba lejos. Se llama hemoptisis, ¿no? Un vómito de sangre. Pues qué distinta actitud a lo mejor a la que tenemos nosotros ante una enfermedad o ante la muerte, o la que tiene sobre todo pues una persona que no tiene fe, una persona que solamente querría alargar su vida o ponerse a temblar al pensamiento de su muerte, moelarse de pánico, decir qué va a pasar, pues que voy a ver a Jesús, es que ya oigo cómo se acerca, cómo viene a mí, cómo viene a buscarme. Dicen que antes, cuando no se sabía de qué se había muerto alguien, y pues tenía que ponerse ahí un papel en el que se decía que estaba muerto, pero no sabían de qué, cuál había sido la causa de su enfermedad. En la antigüedad ponían: murió por la visitación de Cristo. O sea, vino a visitarla y murió por eso, ya, le dijo ya, vente. Pues esa es nuestra vida, o esa debe ser nuestra vida, un creciente anhelo de verlo y de estar con él, y por tanto de que reine. Y pues te voy a consagrar, me voy a consagrar a tu corazón sacratísimo y misericordioso. Voy a decir: quiero tener una total pertenencia. Total. Una asimilación de mi corazón al tuyo. No quiero tener otros amores. Sobre todo, libérame de mi amor propio, de mi amor egoísta, que me está siempre metiendo en mí y me está haciendo que mi reyesuelo sea pues mi orgullo, mi vanidad, o no sé, mis cosas humanas, mis preocupaciones, eso me domina. Pues fíjate que la consumación de todo es el reinado de Cristo. El fin de todo es el amor. Y por eso es tan importante nuestra vida eucarística. Bueno, pues es que ahí tienes el adelanto del cielo y ahí tienes la consumación del amor y ahí puede tomar plenamente posesión de ti y se establece en tu interior pues el reino de amor y de justicia y de paz. Cristo es el rey de los corazones, pues así quiere dominar, por la atracción, no por la imposición. Que se establezcan estos lazos totalmente libres. Pero es una libertad que lógicamente es una esclavitud que nos libera. Pues viva Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, Rey de los corazones. Regnum eius, regnum sempiternum est. Et omnes reyes servientei et obedientes. Pues tú eres, dice el Salmo 92, Señor, el Rey de los corazones, estás revestido de poder y majestad, tú mantienes el orbe y no vacila, es eterno y para siempre está firme tu trono. Esta es nuestra fe. Este es el designio del Padre. Pues María oyó la confesión de la realeza de su hijo de labios del arcángel Gabriel, pero puede decir, bueno, pues que ya le había ayudado mi corazón. Es la madre del rey, la reina que reina con su hijo, la madre del Señor. Y como siempre decimos, bueno, pues custodia mi corazón, haz que sea de él como lo es el tuyo. Estoy consagrado también a tu corazón dulcísimo, ahora me consagraré al corazón sacratísimo. En esa unión de corazones Y entonces, pues efectivamente, viviré esta última semana así. Considera, ¿a dónde estás viendo? Pues al próximo domingo. Estoy viendo como a la punta de mi recorrido, de esta subida de toda la humanidad y de toda la creación hacia la realización del proyecto del Padre, que todo tenga en su Hijo su cumplimiento. Faltan 4 minutos para terminarlo.